Te quiero como eres, pero no me digas cómo eres. Te quiero como eres, pero no me digas cómo eres. Antonio Porqui.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio, hoy 18 de agosto. Dios, el tiempo, siempre el tiempo. Pero te das cuenta que ya estamos en vivo, después claro. De unas largas vacaciones, largas y merecidas vacaciones tres de verano. Fuera, ¿no? Pero en forma. Siempre en forma, siempre listos para estar aquí con ustedes. Y bueno, los saluda de este lado del micrófono Isabel Juárez, muy bien acompañada de mi queridísima y amada
Marisol Gutiérrez. No esperaba esa entrada.
Desde luego. Siempre. Cada uno de los miembros de Lubina Joven Radio les saluda. Hoy solamente nos encontramos Marisol y yo, pero eso no significa que muy lejitos y no tan lejos nos estén escuchando nuestros demás colaboradores. Exacto. Vanessa Cabuto, Luis Curiel, Silvia Madero, María y desde Ponce. Luego María Ponce. Pero bueno, hoy les damos la bienvenida. Hoy tenemos mucha chicha. Mucha chicha porque entramos con todo, ¿verdad? Totalmente. Vamos a tener textos de la preparatoria 15 y también de la vocacional, pero tenemos tres invitados, dos entrevistas, con todo.
Exacto, tenemos a Daniela García de Quevedo, organizadora de Platicando en Corto, y además dos de las ganadoras del Slam Lubina, a Regina Rosales del primer lugar y a Michelle Mendoza del segundo lugar.
Así es, también vamos a estar platicando un par de recomendaciones del asunto de la redención. ¿Qué es la redención, no? O sea, exacto. ¿Qué significa que un personaje tenga su epifanía? No necesariamente de ser malo, uh-huh. Pero sí, así, algo no está pasando, algo.
Sí, un cambio.
Así es, un cambio que puede llegar a cambiar, exacto, de perspectiva a este personaje. Eso sería como tipo la redención. No todas son buenas, algunas son no tan bien aventuradas o no llegan a un puerto en el que el personaje pues llegue, completo. Y ya no solo estamos hablando a nivel físico, sino también a nivel psíquico. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a ir con nuestra primera producción.
Exacto. Sí, vamos a escuchar música a Esteban con Noche Sensorial.
Tú llegaste a mi mente en la noche sensorial. Mis ojos no pueden parar. Oh, yo lo quise de repente. Todo fue tan natural. Es algo y se nos da. Y que nos miren, que lo nuestro no se toca. Viajamos en paralelo, éramos desconocidos. Y tus besos me confirman que la vida es una sola. Ya logramos fusionarnos, empezar a navegar en la noche sensorial. En la noche sensorial. Yo que sentí
qué será lo que sé. La respuesta no es tan fácil, pero se ve cuando estás siempre cerca y a mi lado. Reconocí una señal que activaba mis sentidos para ser la otra mitad. No hay por qué imitar y que nos miren, que lo nuestro no se toca. Viajamos en paralelo, éramos desconocidos y tus besos me confirman que la vida es una sola. Ya logramos fusionarnos, empezar a navegar en la noche sensorial. 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 Te quedaste en mi mente, no lo puedo controlar. La noche se empieza a aclarar. Oh, es que fue tan contundente ese fuego que me das. Se siente y no puedo parar. Y que nos miren, que lo nuestro no se toca. Viajamos en paralelo, éramos desconocidos y tus besos me confirman que la vida es una sola. Ya logramos fusionarnos, empezar a navegar en la noche sensorial.
Empezamos, regresamos de vacaciones con todo, con la canción Noche Sensorial, aparentemente de Steinman. No sé, desconozco.
Pues debe de. Ahí está escrito, sí es.
Desconozco, pero me gustó esta ondita, claro, fresquita, ¿no? Para una rica tarde de agosto. Pero es momento de entrar un poquito con las noticias. ¿Y por qué no recordar a Gregorio Samsa? ¡Ah!
Exacto.
O a su padre.
O a su padre. Exacto. A su creador.
A su padre.
Creador.
Padre.
Está bien, a su padre. En el portal ABC Cultura lanzaron esta semana una nota que se titula Textos en hebreo entre los manuscritos inéditos de Kafka que Israel saca a la luz. Y bueno, nosotros sabemos, o bueno, casi cualquier lector que sea asiduo lector de Kafka sabe que nosotros tenemos la fortuna de leerlo gracias a que la persona a la que Kafka le legó sus manuscritos y le dijo, ten, destrúyelos. Dijo, no, ¿cómo los voy a destruir? No. Y los publicó.
¿Es en serio?
Sí.
Oye, esto yo no lo sabía.
Sí. ¿A cómo no?
No, te lo juro. ¿Te lo juro?
Sí, Kafka dijo, no, ¿sabes qué? Lo que yo escribí, no se lo des a nadie.
Pero estamos hablando de, o sea, no de toda su obra. No, ¿de qué parte de su obra estamos hablando?
Pues, sobre todo diarios, cartas, algunos textos que no alcanzó a pulir u otros textos que no se atrevió a publicar, o sea, que ya estaban terminados pero no le gustaron, igual no los destruyó, pero sí los guardó. Todo ese tipo de textos estaban en Suiza, resguardados.
Ajá.
En esta nota pues nos recorren todo lo que tuvieron que pasar estos archivos para ver la luz en Israel, en Jerusalén específicamente.
¡Wow!
¿Tú crees, no?
Y en ese sitio.
Claro, tan importante.
Tan significativo.
Sí,
pues,
porque Kafka pues judío, de Prusia, entonces pues tiene muchísimo valor y más valor tuvo porque, bueno, comenta la persona que lo resguarda en el banco de Zurich que 99% de esos textos ya fueron publicados.
Ajá.
Ese 1% sigue siendo jugoso, ¿no?
Claro.
Entre ese 1% que ya, o sea, ese total de manuscritos ya fueron expuestos en Jerusalén. Hay cuadernos y cartas de Kafka escritos en hebreo y también breves textos lógicos. Y bueno, se comenta que los académicos de la obra de Kafka sabían que Kafka tenía conocimiento del hebreo, pero no tenían ni la más remota idea de que Kafka podía escribirlo de maneras no este suelta con soltura.
Sí, o sea, para crear una obra, pues, exacto. O sea, no para crear una frase o un poema, un haiku, ¿no? Por decir algo. Oye, pero necesariamente sale como el escepticismo, ¿no? Así sí. Tipo de, no existía un antecedente como tal, ¿qué tan cierto es esto? Supongo que se tiene que someter como... Sí. No sé, a una evaluación o algo por el estilo, en donde los estudiosos críticos e incluso historiadores digan sí, sí es posible, sí, sí es Kafka. Porque ajá, algo que nos ha demostrado la historia literaria es que, híjole, a veces
se pierden las cosas, poco tramposo, se confunden, sí.
Sale el asunto de la réplica.
Sí, o de la copia por ahí. O pueden ser ejercicios que no necesariamente son como 100% originales, ¿no? Tendrían que replantearse los biógrafos de Kafka y claro. Los historiadores si son totalmente de él o tuvo, pues, a lo mejor con ayuda de traductores o con académicos de la lengua hebrea.
De la época.
Exacto, y eran ejercicios ¿no? no necesariamente originales.
Propios, exacto. ¿No? Fíjate que en ese sentido me sale de inmediato el asunto de la metaficción de Max Ab, en el asunto de sí. Crear todo un universo de el gran creador, pum, 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 la sí. Obra, pero esa obra no es cierta. Ay, es que todo este asunto de metaficción, yo se los recomiendo mucho, uh-huh. De Max Ab, que crean universos increíbles y te lo crees todo sí. Y luego dices wow, eso no es cierto, ¿no? A mí me ha pasado mucho, ¿sabes? ¿Con quién? Con Borges. A mí me ha pasado un montón. Yo que creo que a todos.
Ese Borges.
Es un loquillo.
Construía cosas con tanta verosimilitud.
Sí.
Que se iban a la verdad, ¿no? Sí. Y uno se quedaba con esa espinita de
no, y aparte uno siendo joven, sí. Lea Borges, que es como el padre, ¿no? Y dices, oh, sí es cierto, esa biblioteca sí existe. No, no es cierto, la creó él y por eso es genial, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, para cerrar este asunto de las uh-huh. cartas y demás, fíjate que nada más por dato curioso, claro. Para que estén como tipo atentos y busquen información, y es el asunto de que aparentemente salieron uh-huh. cartas y salieron cuentos y salieron poemas, salió material en claro. general de Marcel Proust, que seguramente ubican por total. Su magna obra de En busca del tiempo perdido. Y aparentemente tienen temáticas homosexuales, supuestamente diciendo que él siempre lo fue, pero que jamás uh-huh. lo admitió, ¿no?
Sí, por la época.
Exactamente. Nada más que hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo en ese sentido, porque no era una persona, no fue un creador demasiado penoso en su obra tal cual, ¿no? Exacto. Entonces, de pronto, esconderlo tanto... Pero bueno, necesariamente eran otras épocas, totalmente. Era otra sociedad, él se movía en los círculos poderosos uh-huh. y demás, entonces pues sí queda ahí como la duda. Yo no estoy tan convencida en el asunto de que le causara pena o uh-huh. todo este tipo de cosas, no lo sé, pero necesariamente regresamos a lo mismo, un historiador, un biógrafo, críticos, bueno, para eso están, para dar fidelidad.
Fe a esa
fidelidad hipótesis. Exactamente uh-huh. a este tipo de situación, pero bueno, aparentemente salió material de Marcel Proust con una temática homosexual. Estaremos atentos a ver qué pasa, porque cabe señalar que no hay traducciones al inglés, solamente en francés, entonces, y ahora en español, pues bueno, y es otro cotorreo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí queda el latito para que lo vayan buscando, y antes de irnos a una producción de prepa o de la vocacional, les recordamos que la Biblioteca Carlos Fuentes tiene descuento del 35% en editoriales independientes de Colombia y el 15% en editoriales independientes de Argentina. Sería interesante irse a dar la vuelta.
Totalmente.
Para conocer este tipo de textos, ¿no? Un sí. tanto emergentes. Y desde luego también los invitamos a la exposición de disonancias de grabados y dibujos de Margarita Vega. También están ahí expuestos en la Biblioteca Carlos Fuentes, perdón, la librería Bueno, es que está la biblioteca Juan José Arreola, entonces
está adentro.
Está adentro, entonces es por eso. Pero dense la vuelta por allá para que vean esta exposición Disonancias de Margarita Vega. Si quieren más información al respecto, desde luego se pueden meter a su página de Facebook como Librería Carlos Fuentes. Y es momento de ir a nuestra producción.
Ahora sí, es una producción de prepa vocacional por parte de Itzia Valdés, El Sol, La Luna.
No hay libro, no hay libro
que por bien no venga.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu Librería Carlos Fuentes.
El sol, la luna, los faroles de mi vida. Oh sol, ¿por qué quemas? Tus rayos chamuscan mi piel mortal. Tus palabras son crudas y duras. ¿Por qué entonces, después del ardor, sigues brillando más e iluminando mi camino? Es amor, es amor, es amor, es amor. Dirá. Y tú, mi luna, brilla, resplandece, aún bajo los cielos oscuros. Tu luz plateada me guiará a través de la oscuridad. Nunca te vayas. Mi sol, por favor, quema. Guíame a través de lo obvio. Y tú, mi luna, enséñame esas veredas secretas, aquellas que solo tú conoces. No me dejes caer en lo perdido. El sendero de la vida es difícil, ambos murmullan. Cuidado en donde pisas, cuidado con lo que dices. El sol, la luna, los faroles de mi vida. Oh sol, continúa quemando, cegarme con lo que es obvio. Enséñame a ser fuerte. Es amor, lo sé. Y tú, mi luna, abrázame con tu suave luz. Enséñame a ser dulce. Dime lo que es correcto. Dame tus palabras envueltas en secretos. Mi sol, cegarme. Tus maneras son extrañas pero seguras. Mi luna, ilumina. Tu amor es puro y verdadero. El sol, la luna, los faroles de mi vida. Me llamo Itzia Valdés. Vengo de la preparatoria de escuela vocacional y escribo porque es una manera muy bonita de poder expresar lo que uno quiere decir al mundo y porque te permite crear nuevos mundos que son mucho mejor que la realidad.
Y estamos aquí de vuelta con nuestra pequeña entrevista. El día de hoy nos acompaña Daniela García de Quevedo. Ella es la organizadora de Platicando en Corto y Ricardo Meléndez. Él se encargó de la curaduría. Pero primero, ¿qué significa Platicando en Corto? Cuéntanos, Dani, ¿de qué va esto?
Bueno, pues Platicando en Corto es una muestra de cortometrajes en donde podemos platicar con los realizadores.
Ajá.
Y pues es una muestra que ya va por su primer año, es su tercera edición. Okay. Y pues estamos muy emocionados porque ya casi es.
¿En qué consiste? Es decir, son cortometrajes, es una exposición. Ajá. De cortometrajes, pero ¿qué tipo de cortometrajes son?
Pues nosotros abrimos una convocatoria en donde se inscriben cortometrajes de documental, animación, ficción y videoensayo. Uh-huh. En esta edición quedaron uno de animación y los demás son de ficción. Son uh-huh. 7 cortometrajes jaliscienses y uno de, perdón, 6 de aquí de Jalisco? Jalisco y uno de Morelia.
Okay. ¿Cómo nace esta Platicando en Corto? Pues ¿cuáles son las inquietudes? Porque necesariamente algo nace a partir de ciertas preguntas o inquietudes que requieren cierta respuesta. ¿Cuáles fueron estas inquietudes?
Pues mira, Platicando en Corto nace de una inquietud, más bien como una alegría que tuvimos la otra organizadora, Carolina Gudiño, y yo, en donde con nuestro primer cortometraje uh-huh. se nos empezó a acercar mucha gente a platicar. Nuestro cortometraje Mariposa habla acerca del suicidio. Entonces era bien bonito que después de las proyecciones la gente se acercaba a compartir cómo les había pegado nuestro cortometraje, cómo habían conectado y cómo habían pues sentido nuestra historia. Entonces se volvió algo bien lindo y súper íntimo porque pues hablábamos de corazón a corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, wow. Si bien nos encanta la parte de lo audiovisual, porque eso estudiamos y nos gusta y como famosear un poquito, uh-huh. nos gustaba esta parte en donde la persona llegaba y nos decía, es que tu historia me llegó. Entonces la idea de Platicando en Corto es conectar con las historias en donde el público pueda ver al realizador y platicar de dónde nacen esas historias. Uh-huh. Fuera de lo técnico, que igual también se puede platicar, pero ver cómo vamos conectando, ¿no? Entonces eso fue lo que nació de Platicando en Corto, y en la primera edición, que fue en noviembre del año pasado, funcionó. Entonces nos gustó y quisimos repetirlo. Y lo hacemos cada 3 meses, 4 meses aproximadamente desde esa fecha.
Esta convocatoria que mencionas se abre al público en general. Es decir, ¿no debes de tener tipo una educación como tal en los medios?
No, pues realmente...
O un perfil.
Recibimos cortometrajes tanto estudiantiles como profesionales. Nosotros, bueno, igual ahorita hablo un poquito, Ricardo, es cómo se hace la curaduría. Pero nos fijamos mucho en las historias. Si bien la técnica es importante, queremos que las historias den para platicar, ¿no? Para poder estar charlando. Entonces, pues igual Ricardo les puede contar un poquito más de cómo fue esta curaduría en esta ocasión.
Sí, en esta ocasión, bueno, también es importante mencionar que Platicando en Corto no se especializa en cierto tipo de cortometrajes específico, ¿no? No recibimos puro documental, ni puro cine de terror, ni sino es abierto cualquier tipo de expresión audiovisual, incluidos los videoensayos, que es muy importante. Entonces, para esta edición, dado que nuestro espectro es tan grande, las organizadoras realizaron un comité de selección que está compuesto por 3 personas. Yo soy Ricardo, me especializo en la parte audiovisual, pero también está Andrea García con nosotros, que ella se especializa en la parte de literatura, de la historia, la narrativa, ¿no? La potencia de la potencial, el potencial diálogo que puede detonar estos cortometrajes. Y luego está también Luis Sea, que él es curador y nos ayudó con esta parte de cómo vamos a acomodar estas historias, ¿no? ¿Cuál es el hilo conductor entre todos ellos? Y hasta en esta ocasión, Andrea García va a ser la moderadora, y ella también externó sus preocupaciones y sus alegrías en cuanto a qué historias podrían detonar una charla mucho más significativa para los espectadores, ¿no?, que nos están acompañando.
Okay. En este asunto de las historias, antes platicábamos respecto a esta situación. Todo el equipo de Lubina pues se especializa en literatura, y hay un pequeño campo de la literatura que es el teatro y la poesía, ¿no? Exacto. Que es un poquito difícil entrar así a bote pronto o aquí.
Sí, pues es toma tiempo tanto para el creador como para el espectador. Exacto, adecuarse, ¿no?
Es el asunto de, por ejemplo, en el caso de la poesía, pues lo lees y sin temeroso de no entenderlo y fallar, ¿no? En la lectura y decir, oh, qué tonto soy, ¿no? Pero no, la poesía no se trata de eso. La poesía no se trata de quién es más listo, quién es más tonto, quién entendió las referencias, no importa. Pero encuentro cierta similitud con los cortometrajes, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen ser como demasiado conceptuales, no sé si ese sea el término correcto, pero son como demasiado personales del autor. Entonces, cuesta un poco de trabajo acercarte porque dices, ay, y creo que no lo entendí, ¿no? Creo que no va por ahí el asunto, ¿no? ¿Cómo yo me acerco a un cortometraje? ¿Cómo yo, ingenuo de todo este asunto, cómo me acerco sin tener miedo?
Bueno, aquí tenemos 2 cosas, ¿no? Una es, cuidamos que tampoco sean tan, tan conceptuales. Buscamos que sean como un... más como amigables al público, porque es un primer acercamiento, ¿no? Eso, y que además tienes la ventaja de que está el realizador, ¿no? Entonces, más bien es que te quites la pena y decirle al realizador, oye, no entendí ni madres.
Claro.
Que claro, es uno de nuestros objetivos, tanto el realizador que se abra a recibir esa crítica, como el público aceptar y pues retar al realizador, ¿no? De, oye, pues a ti te pasa, ¿no? Cuando sales del cine, por más comercial que sea la película, tú a veces dices, ay, a mí no me gustó, ¿por qué terminó así? Entonces, pues qué padre que terminando el cortometraje quedes con la duda de por qué mataron a mi personaje favorito con el que ya me había encariñado, y que el realizador te diga, ¿sabes qué? Es que fue necesario matarlo porque para mí era, no sé, que te cuente su historia, ¿no?
Claro.
Entonces, pues aquí tenemos esa parte, entonces está fácil de que te digas, te quites el soy tonto y más bien preguntes. Y pues otra, sí cuidamos que el contenido sea un poco más amigable para todos. Entonces, piezas tan conceptuales no te vas a encontrar en la muestra.
Claro. Hablando específicamente de lo que va a pasar el jueves. ¿Qué va a pasar el jueves, Dani?
Pues bueno, el jueves a las 8 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin tendremos la muestra, la 3ª edición de Platicando en Corto. Son 7 cortometrajes, se pone el reel, después está el micrófono abierto y después tenemos una convivencia un poco más informal, en donde tenemos cerveza, pizza, postres de algunos de nuestros patrocinadores.
¿La dinámica cuál va a ser? Yo llego, me siento, pasan los 7 cortometrajes, ajá, uno tras otro, tras sí, otro, y entonces ya llega el asunto de la convivencia, ajá, o la
se
plática.
Pasan los 7 realizadores, esta vez van a ir todos los directores, a veces se cuela uno que otro productor, pero esta vez van los 7 directores. Está una moderadora, en este caso Andrea, que va a estar como tratando de mediar, ¿no? Porque a veces hay muchas preguntas.
Claro.
Y tratando de que a todos les quede claro como cualquier cosa y tratar de hacer que las preguntas se adecúen a cada corto, ¿no? Porque los cortos, si bien son muy diferentes entre sí, de todo se puede sacar como su jugo. Entonces, para tratar de sacarle a todos lo bueno de eso.
¿Tienen redes sociales en donde puedan ir los radioescuchas o cualquier interesado?
Sí, claro. Tenemos Facebook e Instagram. Nos encuentran como Platicando en Corto. Y ahí pueden ver dónde se venden los boletos, el horario. Hay estacionamientos, es importante decirlo. Y hay un tráiler que ahorita está en las redes sociales, que es nuestra publicación más reciente, y en donde pueden ver como un poquito de todos para que se animen y se les antoje un poquito más.
Yo, como regresamos a lo mismo, como ingenua de este tema, porque una cosa sí nos quedó muy clara, y es que hay muy pocas acceso, muy pocas plataformas en las que yo pueda acudir de inmediato, ¿no? Hoy día existen tantos streaming y tantas plataformas para ver productoras enormes, producciones enormes, ¿no? Titánicas. Pero cuando se trata de algo pequeñito, ¿a dónde acudo yo? ¿A dónde voy yo para ver tanto cortometrajes nacionales como internacionales?
Claro, bueno, actualmente las plataformas más importantes en cuestiones de cortos, sobre todo mexicanos, es Filmin Latino. Ahí pueden encontrar todos los cortos que han sido realizados con apoyo del Instituto Nacional de Cinematografía, el IMCINE. Y también hay una plataforma que es que surge de la Unión Europea que se llama MUBI, M-U-B-I latina, MUBI.com.
Sí, es cierto.
Y ahí pueden encontrar cine europeo, americano también, pero sobre todo de cortometrajes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está en boga este director belga que se llama Jan González, ahí pueden encontrar sus 3 cortos más recientes, ¿no? Entonces, MUBI, Filmin Latino y, bueno, un escalón un poquito más abajo, está Netflix, que tiene 2 que 3 cortometrajes, entre ellos Suspiria, que fue hecho por Paul Thomas Anderson y Tom York, y tenemos un escalón más abajo, Vimeo y YouTube. Ahí pueden encontrar, digamos, cortos desde los más profesionales hasta los estudiantiles, incluso algunos amateurs, experimentales, etcétera.
Fíjate que en este sentido que mencionaste este tipo de plataformas, no me había caído el 20, pero sí tienes toda la razón, son las temáticas, exacto, ¿sabes? O sea, y con respeto de todos mis compañeros de radio que les fascina los cómics, yo soy amante de los cómics, pero de pronto cansa, ¿no? Ver todo el rato, todo el tiempo, en todas las plataformas, en todos los cines, la misma película, la misma historia. Claro. Sabemos que las historias se repiten, ¿no? Sí, o sea, sí, los grandes maestros fueron ya existen, ¿no? Pero es el asunto de cómo contarte una historia o ciertas temáticas. Pero sí tienes toda la razón. En este tipo de plataformas existen un montón de temas y un montón de alternativas, ¿no? Más cuando eres pequeño, bueno, cuando eres joven, que de pronto ver una película de arte de 2 o 3 horas, claro, pues está como difícil. Pesadito.
Sí, no, es complicado.
Es muy retador. Pero bueno, Dani, ¿nos repites las redes sociales, por favor?
Sí, claro, estamos en Facebook e Instagram como Platicando en Corto. Y pues ya, ahí pueden encontrarlo. Igual si se meten a boletia.com, simplemente con poner Platicando en Corto pueden acceder a los boletos.
Así es, entonces nos estaremos viendo el jueves 22 a las 8 de la noche en el auditorio Charles Chaplin, ¿correcto?
Charles Chaplin, sí, claro.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo.
Gracias.
Daniela.
Gracias por el espacio.
Y nos estaremos viendo del otro lado.
Sí,
¿de acuerdo?
Sí, nos vamos a un corte de estación.
Causa de muerte. El cuerpo de un adolescente fue entregado a la morgue. El forense que lo atendería quedó exaltado al ver el cuello del joven. Este era tal cual un globo, hinchado y blando al tacto. El forense tomó un bisturí para realizar una incisión que revelara la causa de la inflamación. Al deslizar la herramienta, miles de palabras resbalaron por su cuello. Estaban tan compactas que daban la ilusión de ser tinta de bolígrafo. El forense tomó unas palabras y las examinó. Todas eran maldiciones que, al juntarlas, creaban las más despectivas oraciones. Por alguna razón, el joven jamás se atrevió a expresarlas.
Causa de muerte, atragantamiento con sus propias palabras.
Sandra Saray, Manilla del Río, preparatoria número 15, y escribo porque quiero inventar historias que le agraden a las personas.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Siempre mía. Siempre mía. Criatura irresistible. Nube. Voz de mi sueño. Suave espejo nupcial. Escúchame en tu vida. Víveme con tu vida. Ámame con tu amor. Y déjame a tus plantas como raíz despierta. Eres el árbol vivo de mi antiguo paisaje. Criatura hecha de amor. Amorosa criatura. Eres la estatua dócil y la violenta lluvia. Y eres canto y silencio en mi templo de carne. Criatura, piel de mi alma y sangre de mis labios. Deja que mi dolor se apoye en tu valiente y clara juventud. Deja que mis deseos sean el vivo reflejo de tu propio deseo. Criatura hecha de besos, criatura siempre mía. Una orquídea en tu cuerpo me llama desde siempre, y yo la bebo entera con mis labios cuchillos, y me muero de fiebre sobre tu pecho abierto. Eres diosa en mi sueño, hembra de mi delirio, espejo de mi piel y azucena en mis brazos. Déjame ser la espina nupcial y soberana de tu soberbia vida. Déjame ser feliz. Efraín Huerta.
Estás leyendo
Viaje al Centro de la Tierra. Trata sobre un físico que se encuentra a un código que tiene que como descifrar para viajar al centro de la Tierra. Tiene que viajar a un país, Islandia, y entrar a un cráter de un volcán, y así viaja al centro de la Tierra. Me gusta leer porque puedo viajar a otros mundos y encontrarme con otros protagonistas, meterme en la carne de los personajes. Soy Alejandro Briseño y vengo de la Escuela Vocacional.
En Lubina Joven Radio con este rol me encanta porque me encanta bailar, ¿no? Y creo que con
se nota, sí. No nos deberían apagar las cámaras del en vivo, ¿eh? No nos
para que ven ahí, sí, saben, que ridícula bailar.
No, que aquí en Lubina somos chavos prendidos.
Somos chavos. Pero bueno, la rola se llama Ready to Let Go. Me encanta porque es como mandar al diablo a alguien. Rico y bailando.
Pues sí.
Pero bueno, nuestras siguientes invitadas fueron participantes y desde luego ganadoras del pasado Slam de poesía organizado por Lubina Joven. Uh-huh. Ellas son Michelle Mendoza, perdón, y Sara Rosales. Esta tarde nos acompañan. Buenas tardes, chicas. Chicas.
Buenas tardes.
Saluden, muchachos, saluden.
Bien tímidas y en el Slam con todo.
Ya las hubieras visto en vivo, ¿eh?
Sí. Están en vivo, ¿eh?
Exacto.
Quizá eso las anime un poco. Pero bueno, cuéntanos, Marisol, sí, ¿en qué consiste esto del Slam?
Fíjate que esta locura, ¿no?, de declamar poesía, claro que sus inicios eran poesía original y espontánea. Pero Lubina lo ha adecuado para que sea tres golpes, exacto, con una temática específica. Los chicos preparan su texto y lo proyectan al público. Una de las reglas de oro del Slam es que no debes utilizar ningún tipo de elemento externo que no sea tu voz y tu cuerpo.
Okay.
Exacto, en eso se diferencia del performance totalmente. Aquí nada más eres tú y tu voz. Y con eso tienes que hacer absolutamente todo. La duración de cada participación es de máximo 3 minutos. Si te pasas, pues te quitan puntos. En esta ocasión, o como Lubina ha conformado su Slam, pues la última ronda en la que se definen los ganadores es totalmente espontánea. El público les da el tema. En esta ocasión creo que fueron las prostitutas el tema que ganó, así de sí, declamen de eso. Entonces a los chicos se les da un periodo de máximo 15 minutos para que construyan su texto y lo proyecten al público, lo presenten.
En eso consiste el Slam que organiza Lubina.
Exacto.
¿No? Porque hay diferentes clases,
sí,
¿no?
Sí, en sus inicios.
Dinámicas, existen diferentes dinámicas. Pero a priori, la que es básica, la que es elemental, es el asunto sobre todo de la improvisación, ¿no?
Exacto, la improvisación que se ciñe a los 3 minutos. Obviamente la temática es libre, esto de la temática es una cuestión de agrupar y de ayudar a que construyan su texto, pero podrían haber llegado con cualquier texto. Y la idea del Slam, pues, es la competencia, ¿no?, entre poetas. Sí. Que gane el mejor.
Oye, pero gana quién, o sea, a partir, ¿cuáles son los parámetros?
Gana también, porque en los inicios del Slam, pues, la empatía con el público era lo que también les daba muchos puntos.
Okay.
Sí. Okay. Acá se les da una participación al público, pueden votar, pero hay un jurado.
Ajá, claro.
Además hay un jurado que está ahí calificando voz, lenguaje corporal, empatía con el público, entre otros rubros.
O sea, son varios factores,
¿no? Mucho. Imagínate cómo se prepararon ellas dos, ¿eh? Que yo creo que estaría bueno preguntarles.
Pues, sí. Sí, claro. Solamente quería saber, o sea, en qué consistía tipo un Slam, ¿no? Uh-huh. O sea, que es como un... Bueno, yo tenía entendido que era como un asunto como un boxeo, ¿no? O sea,
sí, es
golpe,
una...
golpe tras.
Pues los golpes son tu voz, la construcción que has hecho con las palabras y tu cuerpo, eso.
Claro. Pero cuéntenos su experiencia, Michelle y Sara. ¿Cómo fue que se interesaron en participar en esta improvisación? Porque básicamente es eso, improvisar.
Bueno, principalmente porque desde la secundaria tuve estos indicios de la poesía.
Ajá.
Porque eran impartidos obligatoriamente en la escuela, pero me parecían algo verdaderamente apasionante. Y después de ello, en la preparatoria, Lubina da unos cursos de poesía y ahí fue cuando me enteré que había un Slam.
Ajá.
Entonces, yo he participado desde hace 3 años, porque durante 3 años, pues, es lo que dura la preparatoria, y el pasado fue el último. Pero es una adrenalina que realmente no sabes cómo explicar, te terminas cansado después de participar. O sea, demuestras todo lo que escribes regularmente, pensarían que la poesía es muy pacífica, es algo que lees, qué lindo, qué sublime.
Exacto.
Pero cuando la proyectas con una interpretación, con tal vigor, como lo haces ante un público con la adrenalina, bajas exhaustos, bajas muy orgulloso de todo lo que dices. No sé qué dije, pero ya lo dije y creo que les gustó. Entonces,
sí
es muy bonito, la verdad.
Sana, ay, cuéntanos.
Bueno, yo, mi preparación fue... La preparación que yo tuve fue de 2 días antes.
Honestidad ante todo.
Sí, la verdad. A mi tallerista le saco canas verdes porque... Es que yo soy la última en entregar los textos siempre. Marisol, tú fuiste mi tallerista, ¿sabes?
Sí,
que soy de
las dos. Sí, lo sé, sí lo sé.
Sí, a las 2 de la mañana te tenía
corrigiendo. Pero es tu proceso creativo, ¿no? Y
sí,
como... Así funciona.
Como que la presión es lo que me hace sacar buenos textos, quiero pensar. Uh-huh. Igual, como decía Michelle, o sea, bajas sabiendo... No sabes qué dijiste, pero esperas que haya salido bien y ya pasó.
Exacto.
Es bueno, da mucho miedo, y pero creo que, bueno, como nuestro tallerista Ricardo nos dijo, que si no te causa ese miedo y esa emoción, pues no lo hagas. Entonces, la verdad, a mí sí me emociona mucho y aún me da miedo. Estar aquí me da miedo.
¿Han participado en otro tipo de eventos de esta índole?
Así es, pues tuve el honor de participar en la categoría de escritores que sacó Lubina Joven hace como un mes, que tenías que enviar tus textos en cuento, poesía, pero ese nada más era el puro texto, no tenías que participar con cuerpo. Tuve la fortuna de quedar entre los finalistas,
¿ves?
Pero pues hay personas que tienen más trayectoria, personas que son muy talentosas y nada más llegué a los finalistas. Hubo quienes ganaron primero, segundo, tercer lugar y... La verdad los felicito porque no es nada fácil y les aplaudo también a todos los que participaron. También he participado en la preparatoria donde estudié. Sacaban una revista cada semestre. Uh-huh. Entonces se supone que teníamos que enviar nuestros textos y cumplía con las categorías que ahí te establecía, pues ya lo aceptaban y te publicaban. Nada más he tenido la fortuna de participar en esos eventos, pero pues muy feliz de haberlo hecho.
Acotación, son de Prepa Tonalá Centro.
Ah, las dos.
Las dos.
¡Por Dios! ¿Es en serio? Yo no sabía. ¿Por qué nadie me dijeron ese dato para sorprenderme?
Exacto.
Excelente. ¿Y en tu caso?
Bueno, también igual yo participé en la revista Tonali, entonces... Uh-huh. Solo ahí se publicaban mis textos. En realidad no soy mucho de mandar textos. Me gustan más las presentaciones como en el slam. Me gusta más aparecer, que mi cara se vea. Pero en realidad creo que todos tenemos una pequeñita construcción de lo que nos gusta realmente, ¿no? Yo difiero de mi compañera Michelle. Michelle es muy buena escribiendo. Soy de sus más grandes admiradoras. Pero también creo que el trabajo de todos los participantes del slam en sí, porque hubo muchos que participaron y no consiguieron un lugar, lamentablemente, pero vi a mis compañeros todo el semestre trabajando y decía, wow, esta competencia va a estar bien fuerte, porque veía cómo iban creciendo y cómo sacaban cada cosa en sus textos que decía, Dios, yo tengo miedo de estos hombres. Y pues eso básicamente.
Sí. Y bueno, a mí me gustaría saber con qué complementan su proceso creativo, por favor, sus tips, sus consejos.
Pues yo lo complemento, cuando empecé a escribir, regularmente escribía de temas que abordaran a la sociedad, porque era lo que pues regularmente les llegaba más a las personas. Pero desde el último año he cambiado eso y lo complemento con cosas que realmente me calen, que realmente es duro hablar de ellas, porque yo creo que un buen texto es un buen texto cuando al escritor le pesa lo que lee, porque sabe que es verdad. Es una manera de proyectar tu verdad y nadie te lo puede negar, entonces trato de que sean muy honestos. Uh-huh. Además de ello, me gustan mucho las imágenes poéticas, creo que son las... que más se llevan el poema, el texto, porque son de alguna manera imágenes que le llegan a los lectores, a los que te están escuchando. Entonces, cuando tú les dices alguna imagen poética en voz alta, ellos se imaginan eso. Y más allá de estarte solamente escuchando, se proyectan a algo que ellos sintieron, que ellos vivieron, con una verdad tuya. Esa es, con eso complemento mis textos, con algo que sea crudo de alguna manera para mí, difícil de hablar, y con imágenes poéticas son... lo que más los destaca.
Bueno, yo creo que yo me voy más a cosas que impacten, que yo lea mi texto y diga, ¿sabes qué? ¡Wow! Es como que lo principal. Siempre intento escribir lo que a mí me gustaría leer.
Claro.
sí,
claro.
Entonces, bueno, me baso en muchos autores. Me gusta leer a muchos autores. No sé cómo explicarlo, estoy nerviosa.
No, está bien, sí.
Y a partir de ahí creo que tomo un poco de cada uno y construyo el propio. Me gusta saber que cada pedacito de lo que yo escribo viene de una anécdota, viene de algo que leí, algo que me sorprendió o algo, sí, que me hizo pensar de manera diferente. Eso creo que es la construcción o el consejo que yo podría darlo es, aparte de que los escriban 5 minutos antes.
Porque la adrenalina ayuda.
La adrenalina ayuda, de verdad que sí. No, es que sus talleristas le echen una mano porque siempre es bueno saber la opinión de alguien más.
Exacto.
Pero no por eso vas a dejar que alguien construya tu texto.
Claro. Finalmente, ya para despedir a Michelle y a Sara, a mí me gustaría que les brindaran un consejo a aquellos jóvenes que están interesados en este tipo de plataformas o este tipo de
arterias. Eventos.
Sí, claro, sí. De eventos y de muestras, ¿no? Sí. Porque no solamente se trata de escribir, como lo mencionaban.
Uh-huh. Que es lo usual, también, ¿no? Ajá. Si te dedicas a lo literario, pues lo usual es construir un texto, lanzarlo a publicación.
Sí, así es, sino también en este tipo de formatos. ¿Cuál sería ese consejo que les brindarían a los jóvenes?
Pues dos puntos muy importantes. El número uno, que nunca dejen de hacerlo, sin importar qué pase. Y el número dos, el arte es para mostrarse. Sé que hay personas que son un poco más tímidas, que les cuesta trabajo demostrar qué es lo que escriben, pero el arte está para que la gente lo vea, para que te dejes percibir a ellos. Esos son dos consejos que realmente les puedo decir. Nunca dejen de hacerlo, en serio, sin importar qué situación estén pasando, si es una situación de gran vigor, si es una situación de bastante melancolía. Siempre hay algo bueno que sacar de todas nuestras emociones, de todas las situaciones. Y el segundo es eso, que lo demuestres, porque nunca sabes qué tan lejos puede llegar. Y hasta tú mismo te puedes sorprender.
Bueno, yo por mi parte diría que creo que todas las personas tenemos talentos diferentes y, bueno, el arte es una forma de expresión individual y colectivamente se hace, no arte, magia. Uh-huh. En realidad, creo que las personas deberían de animarse a hacer lo que les gusta, porque si realmente les gusta, yo les juro que lo hacen bien. Y si realmente te llena, pues ¿por qué arrepentirse? ¿Por qué tener esa manera tan introvertida de tragarse a uno mismo cuando pues lo puedes sacar y a las personas les va a encantar mientras a ti te encante?
Claro. Okay. Me quiero quedar con esta reflexión, la última que mencionaste, que es el asunto de la magia. Me gusta pensarlo, ¿no? Esta pequeña alquimia, esta pequeña tradición ancestral.
Sí, los juglares, oye.
Claro, que es la magia. Pensemos que es la magia. Pero bueno, muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Sara,
gracias.
Por acompañarnos. Gracias. Y les deseamos la mejor de las suertes y que sigan haciendo lo lindo que lo hacen. Porque tienen el reconocimiento de Marisol, y Marisol tiene todo mi respeto en ese sentido. Entonces, indudablemente lo hacen bien. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Lubina.
Gracias a ustedes.
Gracias, chicas. Muchas ahora gracias vamos a una producción.
Estancado.
A veces quisiera tener la destreza y flexibilidad de un acróbata, la fuerza y velocidad de un atleta, la tenacidad y creatividad de un músico. Imaginan poder deleitar los oídos de todos con una hermosa voz, poder cantar con confianza, como un artista grande. Imagino poder asombrar con volteretas y acrobacias geniales y dejar al público con el ojo cuadrado. Imagino poder levantar una pesa de 50 kilogramos, o por lo menos de 30. Imagino poder completar un circuito de 1 kilómetro en poco tiempo, pero realmente no puedo hacerlo. Imagino poder tocar varios instrumentos como los grandes, leer partituras fácilmente, ponerle los vellos de punta al público con composiciones mías. Pienso en lo que sería recibir Grammys, Billboards. Imagino poder tener los ánimos y la imaginación de un escritor consagrado. Tener el pulso, la creatividad y la pasión de un pintor. Me preguntan, ¿cuál es tu talento? Me quedo pasmado, en blanco, perdido, sin saber qué contestar. No sé, no lo tengo. ¿O sí? Tengo que inventarme algo bueno para que me crean. quiero escribir cosas largas todos los días, páginas y páginas de lo que pienso, de cómo me siento. Quiero poder practicar música sin apenarme, pero no tengo los ánimos, me gana la pereza. A veces, debido a toda la presión que me causo, me embarco en un pequeño viaje sin destino, a través de mi mente para poder encontrar una manera de entenderme. Quiero descubrir por qué me quedo estancado y solo termino torturándome. Termino pensando, siempre habrá alguien mejor, y termino dejándolo. De verdad quiero salir de este encapsulamiento, pero parece que seguiré aquí por un tiempo. Mi nombre es Jaime Enrique López González, soy de la Escuela Vocacional y escribo porque quiero crear nuevos mundos y quiero crear nuevas mentalidades en la gente.
Con sello de garantía.
Con sello de garantía.
Y finalizamos este programa ajetreado, pero sí, mira, lleno de pura carnita.
Claro, bien
pura carnita.
Sustancioso, así.
¿Y por qué no cerramos con una recomendación? Ya que estamos centrados en gastos. El día de hoy decidimos darles una recomendación literaria y desde luego cómic, Isabel. del asunto de la redención de un personaje o un héroe, llámese personaje principal en este caso, claro. ¿Qué es la redención? Al principio del programa lo mencionábamos, que es el asunto de tener una tipo epifanía para lograr subsanar ciertas heridas o ciertos acontecimientos que no fueron bien logrados o que se pudieron interpretar de manera incorrecta. Es entonces cuando el personaje llega a cierta reflexión. ¿Cuál es esta reflexión? Llegar a cambiar ciertas circunstancias que regularmente se da de manera total y completamente radical a un primer pensamiento que teníamos de este personaje.
Exacto. Y bueno, yo les quiero recomendar una novelita breve de Richard Matheson que se titula Soy Leyenda y recordarán las múltiples adaptaciones cinematográficas.
¿En serio existen tantas? ¿Cómo? Yo solamente conozco la de Will Smith.
Ah, no hay como tres antes, ¿no? Hay en los 80s y en los 70s que eran más fieles a la obra original porque, pues aquí Robert Neville vive en un mundo en donde la sociedad tiene un virus y durante el día están súper escondidos, son vampiros. En las adaptaciones cinematográficas son como zombies. En la última de Will Smith son como unos seres que cambian físicamente.
Sí, sí, sí.
Rarísimos, son blancuzcos, pero tienen ahí una situación de... Son nómadas y viven juntos y se alimentan de...
O sea, no son vampiros.
No, porque bueno, fíjate son que como la película... unos zombies mutantes.
Exacto.
Porque... con unas características así, rapidez y super fuerza. Y no hablan, o sea, no tienen un lenguaje estructurado, pero sí tienen una manera de ser como tribu.
Ok.
Como una unión.
Y en este caso, ¿cuál es la redención de el Dr. Neville?
Exacto, pues cuando se da cuenta que él es el último hombre en la Tierra, que es un ser humano así, tal cual... se dedica a construir armas químicas, biológicas, en contra de esos otros seres que ya no son seres humanos y empieza a matarlos, ¿no? Y se destruyen como se destruyen los vampiros, ¿no? Se queman y se convierten en cenizas. Entonces, en una noche le hacen una redada porque no son seres así... Sin pensamiento ni nada. Él cree que sí, que ya la humanidad en ellos no existe, pero se topa contra la pared. O sea, esos humanos que estaban fuera de su mundo, que ya no son humanos, construyeron una sociedad y ahora él es la amenaza.
Okay.
O sea, ellos están viviendo una nueva sociedad en la que él es la amenaza. Okay. Y cuando lo están juzgando, se da cuenta que él en su núcleo de desesperación, de volver, de erradicar, de añorar esa humanidad que alguna vez compartió con los demás, pues no. O sea, él estaba equivocado.
Es decir, pensamos que el otro es el malo cuando en realidad tú eres el otro y tú eres el malo.
Exacto.
Okay.
Esa fue la vuelta de tuerca de Robert Neville.
Okay.
Y el último capítulo es un baldazo de agua fría para él, porque todo el mundo le dice, no, estamos perfectamente bien. Nuestra condición ahora es así. Pero tú nos estás matando.
¡Pum! ¿Y qué pasa?
Pues sí, lo matan. Lo juzgan y tiene pena de muerte. Exacto.
¡Wow! ¡Tun, tun, tun! Yo me sabía eso.
Sí, es que no se la pueden perder porque es que la tienen que disfrutar. Porque realmente es una vuelta de tuerca que no te esperas. Dices, no, pues qué bueno, yo estoy del lado de Neville porque pues ya no son seres humanos.
Claro.
Se alimentan de sangre.
Porque hay empatía con el lector, es decir, el lector es un ser humano en una sociedad aparentemente bien y mi protagonista lo es, ¿no? Entonces, él debe de repoblar el planeta, ¿no? Rehacer lo que antes era. Pero en este caso, tú eres el pasado viejo, ¿no? Sí. Pero bueno, rápidamente yo les hago la recomendación de Batman Maldición. En este caso, lo que pasa, DC Comics en su arco de Black Label, saca o reúne de una manera maravillosa y extraordinaria con la pluma de Brian Azzarello y el dibujo de Lee Bermejo, reúne a estos personajes, digamos, oscuros que tiene DC, que es, por ejemplo, desde luego Batman, John Constantine, Swamp Thing, Satara, etcétera, ¿no? Deadman, desde luego el Guasón y desde luego su acompañante, que es Harley Quinn, la doctora. Pero aquí lo que pasa es que, desde luego, nuestro protagonista Batman le muestra, o como buen Virgilio, John Constantine, le muestra el camino de todos sus traumas. Es decir, hacemos un recorrido por este viaje en el que, ¿por qué él es así? O sea, ¿a partir de qué Batman es así? ¿Por qué actúa de esta manera? Tanto viajamos en el tiempo que incluso Satara, que podríamos considerar la hechicera de este mundo de DC, le hace, digamos, cierto conjuro, cierto menester a Batman, y entonces lo traslada al mítico momento en el que mataron a sus padres, ¿no? Y entonces él se da cuenta de ciertas circunstancias que ciertamente no se las hago saber porque...
Sería quemar el cómic.
Sí, y sobre todo porque es muy reciente, es decir, se sacaron 3 números, son 3 libros, y apenas hace 2 meses ya se encuentra en español el último número. Entonces, mejor no se los digo porque sí les fastidiaría un
Isabel
poco.
Isabel, el amante de los spoilers.
Sí, lo sé, soy amante de los spoilers, pero en este caso... no. Así que se los recomiendo total y completamente, desde luego, sobre todo porque sale John Constantine y a mí Constantine me encanta este personaje y toda su caracterización y en sus diferentes plumas. Pero es momento de despedirnos en esta emisión de Lubina Joven Radio. No sin antes, desde luego, agradecerle a nuestro productor Juan Carlos Castillo. Desde luego le mandamos un gran saludo a todos nuestros colaboradores. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Marisol Gutiérrez. Sí.
Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias. En punto de las 3 de la tarde.
Yo preferiría escucharlos y que nos escuchen.
¿Qué dije? ¿Vernos?
Muchísimas gracias y quédense aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.